siglo XXI. Lo que un deportista come y bebe puede afectar a su estado físico, pero no. Además también al peso y a la composición corporal, a su disponibilidad energética, al tiempo de recuperación post-esfuerzo y en definitiva a su rendimiento. Es indudable que en determinadas actividades deportivas el estado de nutrición, suplementación e hidratación son factores determinantes del rendimiento e incluso de la aparición de serios problemas de salud. En los próximos minutos, y de la mano de nuestro experto en nutrición, Hugo Salazar, vamos a conocer algo más sobre la alimentación en el culturismo. A ver, Hugo, ¿qué nos puedes comentar sobre los aspectos básicos que sean clave en la alimentación para introducir a nuestros oyentes en la nutrición deportiva y todos sus derivados?
Antes que nada, pues sí, como tú bien dices, hablar de algunas palabras, vocablos, terminología de la nutrición orientada, digamos, a lo que es el deporte. Nutrición orientada al deporte, bueno, pues nutrición es un factor relevante en el rendimiento deportivo. El objetivo de la nutrición, en este caso deportiva, es aportar la cantidad de energía apropiada, también proporcionar o otorgar nutrientes para la manutención y reparación de los tejidos y por último mantener y regular el metabolismo corporal. Y vamos a ver, no hay duda de que una dieta adecuada pues contribuirá a soportar mejor un entrenamiento intenso y continuado, mientras que limitará también el riesgo a tener algún tipo de lesión o alguna patología o enfermedad. Decía que es esencial proporcionar adecuadamente la energía y nutrientes necesarios para estar saludable y también para rendir bien. Es por ello que cuando se refiere al deporte en general, los componentes de la alimentación son muy importantes y es recomendable seguir una dieta, en este caso, variada y equilibrada. La nutrición deportiva es una rama de la nutrición dirigida a establecer patrones alimenticios equilibrados, completos, variados y bien calculados para potenciar y complementar la actividad física del deportista y de los sujetos también que no son deportistas. Hay estudios recientes que muestran cómo prácticamente la mitad de la ingesta diaria de energía se realiza en este caso en el almuerzo, un 46%, seguido de la cena, que es un 31%. Otro término o otro aspecto importante en la nutrición deportiva son las necesidades nutricionales. Mucho se ha escrito, mucho se ha hablado sobre las necesidades nutricionales que tienen los deportistas, la gente que hace deporte, pero no acaba de haber un consenso sobre cuáles realmente son digamos, estos requerimientos. En este sentido, la alimentación del deportista, como la de cualquier otra persona, evidentemente, debe de realizarse atendiendo a sus necesidades nutricionales, como bien he dicho antes. Y estas necesidades están en relación, digamos, con una triple función que cumplen dichos nutrientes. Una función energética, es decir, la que proporciona la energía necesaria para poder realizar pues todas las funciones orgánicas y específicamente en este caso el movimiento voluntario y también procesos termorreguladores. La segunda es la reguladora, que permite mantener un adecuado metabolismo energético y un compensado estado de equilibrio a nivel muscular en este caso. Y luego la última ya, la función plástica o estructural, gracias a la cual pues cada persona que hace deporte, cada deportista, va a intentar mantener digamos una composición corporal que es la más favorable para conseguir, digamos, los objetivos o el rendimiento que se espera. Otra terminología, ingesta energética. La ingesta energética debe de cubrir el gasto calórico y permitir a la persona que hace deporte o al deportista mantener un peso corporal adecuado. La ingesta de proteína seguida de hidratos de carbono y de vitaminas es muy importante para que un entrenamiento de calidad y para tener un entrenamiento de calidad y poder mantener una fuerza muscular intensa durante toda la sesión del ejercicio. Y ya por último, lo que es el valor energético, que también es importante. Cada macronutriente, o sea, proteínas, hidratos de carbono y grasas o lípidos, nos beneficia con unas calorías en el organismo. Siguiendo un cálculo sencillo de cada macronutriente, podemos saber la cantidad de energía que nos dará pues cada alimento. Para calcular las calorías de un alimento usamos lo que se llama el sistema Atwood. Gracias a este método podemos conocer la cantidad de kilocalorías que tiene los alimentos. ¿Pero cómo se calcula? Pues muy fácil. Se hace mediante la suma de kilocalorías o calorías proporcionadas por los nutrientes que contienen energía. Por lo tanto, el valor energético se corresponde a la siguiente escala. El organismo quema 1 gramo de hidratos de carbono y se obtienen 4 calorías. En el caso de los lípidos se obtienen 9 calorías y en el caso de las proteínas se obtienen 4 calorías. Por lo tanto, el valor nutricional se relaciona con el contenido energético a través de los nutrientes de los alimentos. Al fin y al cabo, estamos quemando las calorías que los productos nos ofrecen.
Bueno, has dicho que para tener un cuerpo escultural no solo basta con hacer ejercicio y mantener una dieta saludable. De hecho, quienes se dedican a mantener su figura en perfectas condiciones agregan suplementos para la nutrición deportiva con la idea de potenciar la energía y garantizar mejores resultados. Pero, ¿qué son realmente los suplementos para la nutrición deportiva, Hugo?
Pues vamos a ver, si tuviéramos que definirlos, los suplementos deportivos también se conocen como ayudas ergogénicas, pues estos son productos que se usan para mejorar el rendimiento deportivo, que podrían incluir vitaminas, minerales, aminoácidos, proteínas, hierbas o productos botánicos, como pueden ser las plantas, o una concentración, extracto o combinación de todas estas. El uso de suplementos nutricionales se ha extendido ampliamente, digamos, en la población en general, por la creencia de que, digamos, pueden compensar las deficiencias derivadas de los malos hábitos alimentarios y un estilo de vida cada vez más exigente. Las personas que hacen deporte, bueno, la gente que, los deportistas, se han sumado a esta cultura del uso de suplementos. La mayoría de los estudios realizados sobre las prácticas de la dieta de los deportistas hacen referencia a que los suplementos nutricionales son ahora mismo, hoy en día, de uso común. Las prácticas de suplementación varían mucho, no solamente entre diferentes deportes, sino también, además, a nivel individual entre los diferentes deportistas. Existen referencias de que al menos algunos deportistas o atletas usan una gran cantidad de suplementos de manera simultánea. A menudo en dosis que son muy elevadas en comparación con la ingesta diaria normal. Uh-huh. En los deportes de musculación, los que se musculan o se potencia la musculación, como por ejemplo el culturismo que has hablado antes, y luego hablaremos también, pues los macronutrientes para este tipo de ejercicios son los más importantes. Los hidratos de carbono y las grasas son las principales fuentes de energía, seguida de una ingesta adecuada de proteínas. De estos, los hidratos de carbono es el principal, digamos, combustible o gasolina para nuestra musculatura en el ejercicio de mediana y alta intensidad. Es muy importante también, Pilar, recalcar lo siguiente, y esto me gustaría dejarlo claro. Los suplementos nutricionales a nivel deportivo y a nivel no deportivo se deben considerar como un complemento a una dieta que se presupone ya saludable. Luego los adultos activos o los deportistas pueden incluir suplementos para ayudar a satisfacer sus necesidades nutricionales, mejorar las deficiencias de nutrientes, mejorar el rendimiento deportivo o lograr objetivos personales a nivel físico. Pero sin un plan de nutrición bien diseñado, bien estratégico y funcional, la suplementación deportiva te puedo asegurar que deja de ser 100% eficaz. En definitiva, la suplementación deportiva supone una excelente ayuda para complementar nuestra dieta diaria, que debe ser equilibrada y adaptada a nuestros objetivos, a través de distintas sustancias que nos ayudan a evitar pues algún tipo de carencia nutricional y pueden estar relacionadas con mejora de la salud, perder peso o ganar músculo y mejora del rendimiento. Este mercado cada vez es mayor, pero no todos los suplementos deportivos, Pilar, disponen de evidencia científica contrastada en este caso, detrás que apoyen un consumo y verifique que realmente, digamos, son efectivos para nuestro rendimiento, sobre todo, y lo más importante, sin que perjudique nuestra salud.
Todos los deportistas saben que consumir suplementos nutricionales tiene sus grandes ventajas. Por un lado, aumentan el rendimiento deportivo, ayudan a combatir el cansancio y la fatiga muscular. Pero bueno, para tenerlo claro, ¿cómo podríamos clasificar estos suplementos?
Pues mira, Jesús, es cierto que cada vez se crean y se investigan nuevos suplementos y alimentos deportivos, pero antes de adquirir este tipo de productos, se recomienda hacernos tres preguntas que son fundamentales para evitar un interés desacertado o erróneo que pueda producirse a partir de una campaña, en este caso, de marketing. La primera pregunta que habría que hacerse es si es seguro. La segunda es si está permitido en el mundo del deporte o en el deporte. Y la tercera, si hay evidencia de que funciona, es decir, de que el beneficio proporcionado, pues bueno, es significativo. A la vez, se ha proporcionado un marco suplementario con el que se pueden conocer de un modo accesible y fácil la respuesta a esta tercera pregunta. A partir de un sistema de clasificación, a saber A, B, C y D, que clasifica en cuatro grupos a los suplementos alimentarios o alimenticios deportivos según la evidencia científica que tenga hasta el momento. En el grupo A, la evidencia científica es muy alta, es alta. Uso en situaciones y específicas y mediante protocolos basados en evidencia. En este caso, pues comida deportiva usada en situaciones que mediante la alimentación habitual no es posible o práctico consumir, proporcionando una fuente de nutrientes necesario. Pues, ¿cuáles son? Pues geles deportivos, barritas deportivas, bebidas deportivas, suplementos de proteína aislada, confitería deportiva, suplementos electrolíticos, suplementos mixtos de macronutrientes, en barrita, en polvo o en líquido. Luego están los suplementos médicos usados para prevenir o tratar problemas clínicos o como en situaciones de deficiencia diagnosticada. Siempre debe estar pautado y revisado por un dietista deportivo, un profesional de la nutrición que esté especializado en la nutrición deportiva y que esté acreditado. ¿Cuáles son estos? Pues hierro, vitamina D, calcio, multivitamínico, probióticos y ya por último suplementos para el rendimiento. En el grupo B de Barcelona, en cuanto si tuviéramos que hablar de la evidencia científica, se necesita más investigación, pero se comienza a encontrar resultados positivos. Uso en deportistas bajo un protocolo de investigación o una situación controlada con un estudio de caso. No me voy a centrar en explicar este tipo de producto, ya que es muy recomendable acudir, en este caso, como he dicho antes, a un nutricionista deportivo que mediante un exhaustivo reconocimiento, evaluación del propio deportista, pueda conocer y recomendar de manera individualizada pues este tipo de productos. A modo de diferenciar con el grupo C del que vamos a hablar ahora, expondremos cuáles están en este grupo, pero cabe indicar que solo presentan algunos ejemplos, como pueden ser cerezas, grosellas negras, frutas del bosque, quercetina, carnitina, colágeno, aceites de pescado, cúrcuma, fosfato, vitamina C, vitamina E, vitamina D, etcétera, etcétera. Del grupo C, aquí hay que decir que la evidencia científica dice que no se observa ningún beneficio. No hay ningún tipo de investigación, o sea, no, en este caso no se recomienda el uso. Productos del grupo A y grupo B que se utilizan fuera de protocolos aprobados y todos los productos que no estén en el grupo A, B o D. Y ya por último, este grupo D, hay que decir que está prohibido, o que es prohibido o con alto riesgo de contaminación con sustancias, pudiendo conducir a un test de dopaje, en este caso positivo, o sea que no se debe de usar. A modo de resumen, De resumen, podríamos decir que es recomendable el uso de suplementos y alimentos deportivos, en este caso solamente de los que he mencionado en el grupo A. Así, hablando de otra, muy brevemente, de otra clasificación de los suplementos, está bastante más simplista, podríamos establecer que dichos suplementos pueden dividirse en alimentos para deportistas, aquellos que están elaborados para aportar nutrientes de manera práctica, como los geles o batidos de proteína, suplementos para el rendimiento y suplementos médicos para prevenir o tratar deficiencias médicas.
La noche más hermosa.
Es importante, muy importante tener en cuenta que si bien los suplementos deportivos pueden contribuir a ese mejor rendimiento, no reemplazan una dieta equilibrada, ya que están destinados a complementar tus esfuerzos de nutrición y entrenamiento. No obstante, Hugo, ¿podrías comentar los beneficios que estos suplementos deportivos pueden dar a la hora de hacer ejercicio físico?
Antes de comentarte los beneficios, Pilar, que los tiene, evidentemente, ahora has dicho, haciéndome la cuestión o la pregunta, me has recordado, yo tengo pacientes o he tenido pacientes que siempre me hablan de los famosos batidos de proteína y me dicen que si pueden, oye, mira, yo empecé a comerme merendar fruta o algún bocadillo vegetal, ¿podría tomar un batido? Y yo siempre digo lo mismo. Los batidos de este tipo de suplementos, suplementación deportiva, mientras no sustituya una comida, mientras no sustituyan a esa fruta o a ese bocadillo, por supuesto que está bien acogido. Son
quiere
importantes.
Decir que te tomas la fruta y además el batido.
Exactamente, sí. Yo por lo menos defiendo, o soy de esa opinión profesional, y es que mientras no sustituyan a una comida, hay muchas personas incluso te dicen, es que no tengo tiempo. Pero en cambio, un batido me lo bebo como si fuera una botella de agua.
Tienes
si
que prepararlo, ¿eh?
¿Qué, perdón?
Tienes que prepararlo. Bueno, la fruta te la mete en el bolsillo.
En el bolsillo. Es la eterna lucha que tengo yo con algunos pacientes, que no concibo, y perdona que me pierdan esto, pero que no concibo el hecho de que no puedan perder 2 minutos en comerse una manzana. Es más, yo soy de los que cuando me dicen, es que no me puedo mover del asiento, yo le digo, disculpa, digo, ¿tú vas al servicio a hacer tus necesidades? Me dicen sí, digo, pues cuando vayas al servicio te toma la manzana dentro del servicio. Bueno, vamos con los beneficios, que es lo que me has preguntado, que sí los tienen. Cuando se usan correctamente, los suplementos deportivos pueden, por supuesto que pueden ofrecernos muchos beneficios para maximizar, digamos, el rendimiento físico de la persona que haga deporte o que esté entrenando. Uno de los beneficios es que mayor energía y resistencia. Muchos suplementos deportivos contienen ingredientes que pueden aumentar los niveles de energía y retrasar la fatiga. Estos pueden incluir cafeína, creatina y betalamina, que se sabe que mejoran la resistencia y la producción de energía durante actividades físicas que sean intensas. Otro beneficio, mejoran la recuperación y el crecimiento muscular. Los suplementos a base de, en este caso, de proteínas, como puedan ser los polvos de proteína de suero, pues contienen aminoácidos esenciales, que son importantísimos, cruciales, para la reparación y el crecimiento muscular. Consumir estos suplementos después del entrenamiento puede acelerar la recuperación, reducir las molestias musculares y promover la síntesis de proteínas musculares. Otro beneficio es, nos proporcionan un mejor enfoque y rendimiento mental. Algunos suplementos, como los pre-entrenamientos y los nootrópicos, están diseñados para agudizar el enfoque, aumentar la alerta y mejorar la función cognitiva. Estos pueden ser particularmente beneficiosos durante sesiones de entrenamiento intenso o competiciones donde, digamos, que se tiene que estar muy lúcido de mente y concentrado. Eso es clave. Otro beneficio es la entrega de nutrientes específicos. Los suplementos pueden proporcionarnos nutrientes de fácil digestión y absorción rápida que ayudan a satisfacer las necesidades nutricionales específicas. Por ejemplo, los aminoácidos de cadena ramificada pueden prevenir el deterioro muscular durante una actividad física o ejercicio prolongado. Mientras que las bebidas electrolíticas, las que nos ayudan a rehidratarnos o a hidratarnos, pueden reponer minerales perdidos y mantener los niveles de hidratación. Y por último, un beneficio como puede ser la conveniencia y practicidad. ¿Qué es esto? Una de las principales ventajas de los suplementos deportivos es la conveniencia. Son fáciles de transportar, rápidos de preparar, no más que la fruta, pero son fáciles de preparar y se pueden consumir rápidamente. Esto los convierte en una opción ideal para las personas con horarios ocupados, que tienen dificultades para obtener todos los nutrientes necesarios a través de las, digamos, de las comidas regulares. Eso sí, teniendo conciencia, como bien he dicho antes, al principio, de que este tipo de productos son un complemento a la dieta, como hemos comentado antes, y nunca, en ninguno de los casos, puede ser sustitutivo de alguna de las comidas.
José.
¿Puedes comentarnos, Hugo, los que son más importantes y más conocidos en ese sentido?
Pues, José Manuel, mira, todos los deportistas o toda la gente que hace deporte saben que consumir suplementos nutricionales tiene grandes ventajas, lo hemos comentado antes. Por un lado, aumentan el rendimiento deportivo, ayudan a combatir el cansancio, la fatiga muscular, así como según el suplemento que se consuma, pues ayudan a mejorar la inmunidad y a llevar un entrenamiento, digamos, a otros niveles. Pero ojo, no tienes que tomar todos los suplementos nutritivos que se te antojen. Para valorar qué suplementos nutricionales necesitas o te vienen bien, tienes que consultar siempre a un nutricionista especialista en el deporte, un nutricionista deportivo. Actualmente existen diversidad de suplementos. Yo me voy a centrar en cuatro. El primero de ellos son los monohidratos de creatina. Es uno de los suplementos ergogénicos, como hemos comentado antes, mejor estudiado junto con la cafeína, ¿vale? Prácticamente cada mito que se ha oído acerca de la creatina está totalmente equivocado o es erróneo, comenzando por el hecho de que bioquímicamente ni siquiera se acerca a un esteroide. Está compuesto por tres aminoácidos, la L-arginina, la glicina y la metionina. El uso de suplementos con creatina brinda notables beneficios en la fuerza y en la producción de energía durante el ejercicio de resistencia y puede aumentar modestamente la masa grasa cuando se usa junto con el ejercicio. Asimismo, hay algunas investigaciones que indican que la creatina puede ayudar a reducir la fatiga mental durante tareas cognitivas exigentes y mejorar la memoria de trabajo durante las series.
Luego perdona, Hugo, ¿cómo es? ¿Caritina?
¿Queritin? Es monohidrato de creatina. Creatina.
¿Tiene que ver algo con la L-carnitina?
Exactamente, lo acabo de decir antes. L-carnitina con la glicina y la metionina.
Es que estoy con
que
otra
son tres aminoácidos.
Vale, vale.
Que son tres, por decirlo.
Es que estoy con los WhatsApp y con los mensajes que van mandando y entonces pues estaba ahí un poco. Digo, ¿lo ha dicho o no lo ha dicho? Vale, vale.
La creatina es un tipo de proteína, por así decirlo, ¿vale?
Sí, sí, sí. Se han enterado seguramente los oyentes, la que no me he enterado ha sido yo.
Bueno. Un segundo que me ha parecido muy curioso también son los nitratos. Los nitratos en los alimentos como la remolacha, esto es interesante. Los nitratos en los alimentos, decía, como la remolacha y las verduras de hoja verde se convierten en óxido nítrico durante el ejercicio, lo que brinda varios beneficios para el rendimiento deportivo. Entre estos está la mejora de la resistencia aeróbica y anaeróbica. Mayor producción de energía, mayor y mejor flujo sanguíneo y mejor recuperación muscular entre ejercicios. Podemos incorporar jugo de remolacha o remolacha en polvo a una comida de preentrenamiento para beneficiarse de estos nitratos de los que estamos hablando. ¿Qué ocurre? Sin embargo, consumir demasiadas verduras crucíferas de hoja verde, como pueda ser, por ejemplo, el repollo, la col, la berza, puede afectar la producción de la hormona tiroidea debido a su contenido, digamos, de goitrógeno. Goitrógeno son sustancias que contienen algunas plantas. Si hay un problema de tiroides, pues lo equilibraremos, o equilibraremos su consumo, mejor dicho, de jugo de remolacha en polvo con alimentos o suplementos ricos en yodo. Cabe señalar que las personas bien entrenadas podrían experimentar una mejora, o digamos una mejora menos significativa, por el uso de suplementos con nitrato, ya que sus cuerpos ya están produciendo óxido nítrico de forma eficiente. El tercer, digamos, suplemento, me centro en las famosas proteínas. Las proteínas son fundamentales para el rendimiento atlético, brindando los aminoácidos necesarios para construir las fibras musculares y ayudar al crecimiento muscular, ayudar a que te crezca el músculo. El lactosuero y la proteína de caseína en polvo, derivados de la leche, de la proteína de la leche, son opciones populares, también asequibles, hay que decirlo, para una, digamos, digestión rápida y lenta. El consumo recomendado de proteína varía en función de los niveles de actividades y metas que, digamos, que tengan los deportistas o las personas que lo consuman. También el consumo de proteínas después del ejercicio es especialmente importante para la recuperación y el desarrollo muscular óptimo. Bueno, ya por último, déjame solo nombrar los azúcares y carbohidratos. Estos son importantes, son vitales en el rendimiento atlético, porque son los que nos brindan energía rápida para los músculos. Yo creo que lo he comentado alguna vez, que los azúcares y los carbohidratos, además de la grasa, nos dan esa energía también, sobre todo la grasa, nos dan la energía inmediata. El tiempo óptimo y la cantidad de carbohidratos consumidos varía en base y duración de la intensidad del ejercicio.
Bueno, hay que decir que estamos atendiendo a una petición que ha hecho un hermoso lobo, Olmo Francisco, que quería que le habláramos de la alimentación en el culturismo y sobre esos productos. Por eso te preguntaba lo de la L-carnitina, las proteínas y demás, que bueno, le parecía y le resulta muy interesante.
Hay muchos más, ¿eh? Lo que pasa es que yo me he centrado en esto porque me parecían los más importantes.
Aparte de la ayuda de los suplementos, Hugo, esos suplementos nutricionales, para el rendimiento del deportista, ¿por qué es tan importante la hidratación?
Pilar, pongamos el caso, en toda ponencia, en toda charla que se hable de la nutrición en el deporte o en el deporte en sí, la palabra hidratación es importantísima, es fundamental para la gente que hace deporte y la nutrición igual. ¿Qué es la hidratación? Por definirla, sería el proceso mediante el cual se adiciona o se agrega líquido a un organismo para mantener el grado de calor corporal normal y poder producir suficiente energía. El agua es necesaria para que el organismo se mantenga correctamente estructurado y que funcione perfectamente. ¿Qué ocurre si no hay una buena hidratación antes, durante y después de la práctica deportiva? Esto es importante en esos tres periodos. Pues digamos que se ve afectada la composición corporal debido a la pérdida de agua por medio de la respiración y de la sudoración. Y esto lleva al cuerpo a un estado de deshidratación, lo que puede tener efectos muy, muy negativos para la salud. Los beneficios de una correcta hidratación, digamos, previa al entrenamiento y durante la competición o el entrenamiento, han sido ampliamente aceptados por la comunidad científica. Del mismo modo, se ha aceptado que la ingesta de bebidas con una mezcla de electrolitos y carbohidratos. ¿Por qué? Ayudan a reponer la pérdida de líquidos y electrolitos producidos cuando se suda. Previenen la reducción del volumen plasmático, regulan la sensación de sed, retrasan la aparición de fatiga con el consiguiente beneficio en el rendimiento. Las necesidades hídricas de un individuo están condicionadas por varios factores: las características antropométricas y composición corporal, el género, la edad, el ejercicio físico diario y el ambiente en el que se hace ejercicio. Por otra parte, el líquido que se ingiere durante la actividad física tiene que tomarse en volumen no muy grandes, con una frecuencia concreta y teniendo unas características adecuadas en cuanto a su osmolaridad para el buen funcionamiento del organismo. Por ello, se han descrito dificultades para calcular las necesidades reales, digamos, de modo individual, debido a que son múltiples los factores que influyen: estado fisiológico, patológico, si se tiene alguna enfermedad, la dieta que se sigue, la edad, el sexo, la composición corporal, las condiciones ambientales, de humedad, calor, etcétera, etcétera. Luego hay una serie de elementos importantes, y solo te los nombro para no extenderme mucho, respecto a la hidratación, como pueden ser las bebidas deportivas, la evaluación del estado de hidratación, en este caso la pérdida de peso, la sensación de sed, si se tiene sed ya estás deshidratado, y la densidad urinaria. Yo lo he dicho muchas veces y dos claves que nos da nuestro organismo para saber si estamos deshidratados es esa sensación de sed, no tenemos que llegar a decir qué sed tengo, y luego también la densidad urinaria, el color de la orina. Si tenemos una orina que está muy oscura, puede ser que nos dé una pauta para saber que estamos hidratados, siempre diciendo o puntualizando que a veces también el color de la orina depende de los suplementos vitamínicos que se estén tomando o los medicamentos, ¿vale?
Bueno, por supuesto, entre las modalidades deportivas más conocidas por la suplementación que sus deportistas realizan es el culturismo, pero este concepto engloba otra serie de subgrupos muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué es el culturismo o físico-culturismo y el culturismo natural?
Bueno, vamos a partir de la base de que yo no soy un experto en culturismo. Yo he practicado otros deportes.
Y te pido mucha
brevedad. Sí, mira, así muchísimo. Un poco para ser breve, el fisioculturismo, culturismo, es una actividad física que se fundamenta en la realización intensiva de ejercicio físico, normalmente de naturaleza anaeróbica, ¿vale? ¿Dónde se desarrolla y cuál es su finalidad? Pues se desarrolla habitualmente en gimnasio, todos lo vemos, y la intención es conseguir una musculatura muy, muy potente. ¿Pero qué es el culturismo natural? Es fácil definirlo porque nace como una variante a este culturismo tradicional. La práctica de esta modalidad consiste en potenciar el desarrollo muscular y la hipertrofia que se hace en el culturismo, pero basado en la ganancia de volumen, en el ejercicio, en la alimentación, el descanso y en el pensamiento positivo.
Hugo, en el mundo de la suplementación hay un tipo de población que también la consume y no necesariamente para la actividad física, porque necesita dicho suplemento nutricional, vitamínico, alimenticio o dietético. ¿Realmente quiénes deben consumir este tipo de productos?
La respuesta es muy sencilla, Pilar. Los tiene que consumir las personas que tengan deficiencias de los nutrientes esenciales para el organismo. Esto en caso de que el cuerpo no sea capaz de producirlo por sí mismo en los niveles normales o no pueda en este caso obtenerlo de los alimentos que se consumen. Sin lugar a dudas, una alimentación balanceada es la mejor manera de obtener este tipo de nutrientes. Sin embargo, no siempre consumimos las verduras, frutas y vegetales en la variedad, cantidad y frecuencia necesaria para satisfacer las demandas nutricionales del organismo. Vamos a ver, en este caso intervienen muchos factores, entre los que podemos mencionar el aumento o el consumo de los alimentos altamente refinados, es decir, la comida basura. Hay otras circunstancias, Pilar, especiales que hacen casi obligado el consumo de suplementos alimenticios. Por ejemplo, las mujeres embarazadas o que están amamantando a su bebé, pacientes con ciertas enfermedades que imposibilitan la correcta metabolización de los alimentos, por ejemplo, la galactosemia o el hipotiroidismo, también pacientes con heridas o recuperándose de alguna cirugía, y quienes tienen también regímenes alimenticios especiales, como es el caso de los veganos o quienes padecen alguna alergia determinada a algunos alimentos. También personas que toman cierto tipo de medicamentos. Esos son los pacientes realmente o el grupo de pacientes.
José. ¿Puede o no puede?
¿Y qué suplementos alimenticios son recomendables, Hugo?
Pues yo te voy a contar algunos, como puede ser el magnesio, que es un mineral que está presente en 300 enzimas del cuerpo. Este es responsable de la creación de las moléculas de energía del organismo. Además nos permite la formación de huesos, dientes y proteínas, regula la función intestinal, equilibra el sistema nervioso, etcétera, etcétera, etcétera. Otro, por ejemplo, es el selenio. El selenio nos ayuda a nuestro organismo a producir unas proteínas especiales llamadas enzimas antioxidantes que participan en la prevención del daño celular. Por sus efectos rejuvenecedores se utilizan en el tratamiento de afecciones como el síndrome de fatiga crónica. Otro, por ejemplo, es el glucatión. Este es considerado un antioxidante de los más importantes que hay en el, en nuestro cuerpo. El glutatión es imprescindible para proteger las membranas de los glóbulos rojos contra la oxidación. Es un desintoxicante natural del hígado y facilita la eliminación de compuestos, digamos, perjudiciales para el organismo a través de la bilis. Y luego la vitamina D, que considero que es muy importante. Es una vitamina, en este caso, liposoluble, soluble en grasa, que muestra que nuestra piel sintetiza al exponerse a la luz solar o a través, digamos, de una correcta suplementación. Afecta a nuestro estado de ánimo, a nuestro bienestar, así como a la salud de los huesos y de las articulaciones.
Muy bien. Hay que decir que con el culturismo ha aparecido un concepto conocido como cultura por el cuerpo, que sin saber bien cómo comenzó, ha marcado unos estándares sobre el aspecto físico a presentar ante la sociedad, siendo aceptado como bien parecido. Pero a lo largo de la historia, el aspecto de las personas que han sido vistas con buenos ojos ha cambiado. Tanto que se podría asegurar la existencia de un tiempo en el que estar gordo era sinónimo de éxito.
Sí, se podía asegurar. De hecho, ahora mismo está un poco estigmatizado, sobre todo porque es un sinónimo de falta de salud. Sin embargo, hace unos siglos atrás era todo lo contrario. El gordo era esplendoroso, saludable, y así se le veía, por supuesto.
Bueno, realmente convertida hoy día en un grave problema de salud, como todos sabemos, salud pública y a nivel mundial, que afecta sobre todo a la gente pobre, a las personas pobres y en los países ricos y a los ricos en los países pobres. Pues no está de más recordar que la obesidad no ha sido siempre tan mal vista. Incluso ha habido épocas en las que estar gordito, estar rollizo, se consideró motivo de orgullo y satisfacción, diría aquel.
Al hilo de todo eso, Pilar, en la Edad Media, el que estaba gordito, carnoso, ese es que tenía buena salud. Comía bien, iba a buenos banquetes, y el que estaba delgadito, pues era repulsivo, era así como, ¡ay, me da grimita! Y eso te ponía un poquito de manifiesto la tendencia que había en la época. Gordito, salud, delgadito, es que no estaba muy bien alimentado y estaba escuálido.
Fijaos que en el siglo XIII, el Román de la Rose, en un célebre poema, decía: mujeres horripilantes e histéricas, sucias y feas, tan entecas y enclenques que parecen estar muertas de hambre, como si hubiesen vivido solo de pan mojado. Eso era lo que, como se veía la mujer flaca. Sin embargo, la mujer gordita se le veía, por supuesto, vamos, de hecho, Jean-Louis Flaniel decía: los hombres de los siglos XIV, XV, XVI, XVIII y XIX han tenido a elogiar a las mujeres de carnes suculentas, de amplias caderas y seno abundantes. Es que además, entre 1613 y 1700, la mujer, la bella dama, era una mujer rolliza, gordita. Y la flaca, esa no se le quería para nada, porque de hecho se decía que incluso la procreación de la mujer y el funcionamiento en la cama era mucho mejor de la rolliza que el de la flaca.
Vaya.
Bueno, la literatura, Pilar, reflejó a menudo la idea de que la felicidad consistía en hartarse de comer y lucir, como se dice seguramente, un buen barrigón, como hacían a menudo los clérigos. Oye, mira, me acuerdo del famoso Berengario en El nombre de la rosa.
Sí, hombre.
Ahora voy a citar un poema de Carmina Burana, de los siglos XII-XIII, que decía: la gordura y las grasas le rellenan los costados. Dormir, comer y dormir es lo único que ansían. Luego, hasta los simples campesinos aspiraban a lucir una figura oronda, como el protagonista de un cuento italiano, Gianfranco Strapola, de 1553, del que se decía que estaba, y cito, tan gordo que su carne parece la de un tocinillo. Vaya. y que hace creer a un vecino envidioso que su secreto era haberse amputado los testículos. Qué cosas.
Madre mía.
Y luego la Iglesia, Pilar, esto es importante, porque la Iglesia, a través de San Agustín o Gregorio I, condenaba la gula como pecado capital y además controlaba la dieta de las personas. Acordad lo que es la Cuaresma, sino el controlar un poco los días de ayuno, la abstinencia sexual y demás, ¿no? Y luego, en la época, por ejemplo, se creía que las grasas servían para calentar la sangre que subía al cerebro, al cerebro, y de alguna forma ocasionaba un ataque o enfermedad mortal. Y eso bueno, eso era intolerable, por tanto la dieta y demás era, y la gula sobre todo, era lo que se perseguía. La reina, por ejemplo, Catalina de Medici, decía que come mucho, pero después busca remediarlo haciendo mucho ejercicio corporal. ¿Os podéis imaginar el ejercicio corporal? ¿Cuál
es? Me gustaría seguir, pero la verdad es que no tenemos tiempo, más que nada porque hay que continuar con... Hay bastantes preguntas en torno a tu intervención, pero hay que decir que, bueno, que esa observación de la correcta alimentación no solo concierne a nuestra dieta diaria. Hay ciertas actividades que requieren unas necesidades nutricionales distintas a otras. Dejarse llevar por manos expertas puede ayudarnos a entender, a emprender con salud esas actividades, sabiendo que vamos a consumir aquellos productos que son necesarios, ayudándonos a los suplementos que sí nos pueden beneficiar. Escuchamos el punto de vista de Ángela Pañeda, diseñadora de páginas web Con Conciencia, que reflexiona sobre ello.
Cuerpos esculturales, casi como tallados a mano sobre mármol. Ir más allá de los límites físicos, expandiendo la musculatura, desarrollando la fuerza extrema. Disciplina, esfuerzo, perfección. El culturismo nos devuelve la posibilidad de encarnar la figura de un Dios todopoderoso en la tierra. Para ello, no basta con entrenar jornadas interminables. El cuerpo necesita ayudas externas. Algunas sustancias pueden ser beneficiosas, otras no tanto. Pero hay un músculo que nutre a todos los demás, y no podemos hacerlo crecer a nuestro antojo: el corazón. Me pregunto, ¿cómo sobrevive el corazón de un humano encarnando el cuerpo de un dios? Sospecho que si existiera alguna sustancia que hiciera expandirse, crecer, fortalecer el corazón, todos querríamos tomarla y convertirnos en unos auténticos culturistas del amor.